La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Hoy vamos a hablar de descubrir el ritmo del oficio diario y del sabbat. Y usted dirá, el sabbat, el pastor se volvió judío ahora. Sí, señor. Mi maestro es judío, Jesucristo. Ahora, y vamos a ver, yo quiero que veamos algo bien interesante en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, el profeta Daniel. Si no sabe dónde está Daniel, está después de Ezequiel. Si no sabe dónde está Ezequiel, está después de Jeremías. Si no sabe dónde está Jeremías, está después de Isaías. Si usted se encuentra con uno de esos cuatro hombres, vaya entonces a Daniel. Amén. Daniel capítulo 6 en su Biblia, yo quiero que usted lo tenga. Si usted le está leyendo de su Biblia, espero yo que traiga su Biblia y eso, se le pone aquí en la pantalla, en parte para comodidad y facilitarla, pero si usted la tiene mejor. Yo no quiero que perdamos la destreza de usar nuestra Biblia. Algunos de nosotros ya estamos perdiendo eso porque solo vamos al teléfono, tú, y ya, ahí está, ¿verdad? Entonces, pero qué bueno es saber que si se me apaga el celular, yo también sé buscar en la Biblia de papel, ¿verdad? Eso es importante. Pero vamos a ver, yo siempre que le pongo la Biblia acá, pues uso la versión La Biblia Las Américas, y yo sé que algunos de ustedes son grandes fanáticos de la Reina Valera 1960 o de la Nueva Versión Internacional o de cualquier otra versión. Yo no le estoy diciendo que cambie, pero esta es mi favorita para estudiar la Biblia y esta es la que siempre me gusta leer. Así que como yo soy el que estoy predicando, uso esa. Cuando usted venga a predicar acá, entonces usted usa la versión que a usted le gusta. Amén. Pero por ahora, si no, no, si usted nota en su Biblia que hay algunas palabritas diferentes, no se preocupe. Don't worry, be happy. Todo va a estar bien, no se preocupe. Pero en Daniel capítulo 6, vamos al verso 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección hacia Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces, estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? Y el rey respondió y dijo: la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Padre, añade bendición a tu palabra en este día, cala nuestros corazones y que haga la obra para la que ha sido dada esta palabra en Cristo Jesús. El pueblo dice, amén. Muy bien. Qué lindo es mirar la Escritura, mirar la Biblia y ver este tipo de cosas que nos ministran a nuestro corazón. Y una de las cosas que tenemos que ver es, lo que yo quiero que hablemos hoy es de ritmo. ¿Cuántos de ustedes tienen ritmo? Algunos de ustedes no se atreven porque se acuerdan cuando allá, ¿verdad? Se meneaban mucho, ¿verdad? Pero algunos de ustedes tienen ritmo, hay otros que ni en Walmart lo consiguen, el ritmo, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando del ritmo de mover el cuerpo, sino el ritmo de nuestra vida como tal, cuando se trata de nuestro tiempo con Dios, de buscar a Dios, tener tiempo con Dios, contemplar su hermosura y de nosotros tener nuestro tiempo de descanso y todo eso. Entonces lo que vamos a buscar hoy es salir de aquí con un nuevo ritmo. Amén. Con un nuevo ritmo en nuestra vida en cuanto al oficio diario y el sabbat. Y usted dirá, ¿el oficio diario qué es eso? ¿Cuántos de ustedes han estado leyendo el devocional día a día del librito? Todos los días, ¿verdad? Ese es su oficio diario. De eso es lo que estamos hablando. De sacar tiempo para Dios y para usted tener intimidad y contemplarlo a Él. Pero vamos a hablar un poquito más allá de eso y vamos a hablar de estas dos cosas. Vamos a hablar del oficio diario y del Sabbat como debe ser. Como ustedes saben, estamos en este viaje de estos ocho senderos que nos hemos emprendido y estamos en el sendero número 5. A ver, descubrir los ritmos del oficio diario y el Sabbat. Ya hemos pasado por todos los demás, conocerse a sí mismo para conocer a Dios, retroceder para avanzar, el viaje a través del muro, agrandar su alma a través del dolor y la pérdida, como vimos a Jesús, y ahora descubrir los ritmos del oficio diario y del Sabbat. Y eso es lo que quiero hoy que miremos. ¿Cuántos de ustedes les gusta el aspecto de este país que las cosas están abiertas 24 horas, 7 días a la semana? Qué conveniencia, ¿verdad? Que usted a las 3 de la mañana quiere ir a Walmart, va a Walmart. No a todos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que antes de Katrina todos los Walmart estaban abiertos 24 horas. Después de Katrina, pero siempre hay uno que otro que está abierto por allí, ¿verdad? Qué conveniencia. Que si usted le da hambre a las 2 de la mañana, usted se para, va a la esquina, el Brother Chicken, y comió calientito, ¿verdad? Pollo frito y medio mundo. Y después se levanta con una acidez tremenda. Pero de todas maneras nos damos cuenta de toda esa conveniencia. Y toda esa conveniencia que nosotros vemos que supuestamente nos hace vivir una vida más cómoda y más fácil, es lo que hace que nos mantiene en un ritmo de prisa. Nos mantiene ocupados todo el día y toda la noche, todo el tiempo. Hay cómo ocuparse. Y el problema es que nosotros vivimos súper ocupados. ¿Cuántos están súper ocupados? Ahora, nadie quiere levantar la mano porque ya me conocen, ¿verdad? No se atreven. Viven súper ocupados, pero a la misma vez también vivimos quejándonos. Ay, no. Mire, una de las cosas que a mí no me gusta, es, como siempre le he dicho, cuando a mí me dicen, pastor, yo no lo llamo porque yo sé que su tiempo es oro y usted siempre anda ocupado. Bueno, pues si usted no me llama, mi tiempo no se va a volver oro ni voy a estar ocupado. Voy a estar descansando. Voy a hacer nada, me voy a volver un vago si nadie me ocupa. Otra cosa que a mí me molesta es cuando la gente me dice, pobrecito pastor, ¿pobrecito de qué? Yo soy hijo del rey, ¿qué le pasa? Pobrecito, pobrecito. No, esa mentalidad no me gusta. No me diga, me gusta que me digan pobrecito. Yo no podré tener un peso en el bolsillo, pero no soy pobrecito. Amén. Entonces, no ande diciéndole verdad, no ande diciéndole que qué pena, pobrecito y pobrecito el pastor. No, qué bien le va al pastor, diga gloria a Dios. Aunque no tenga un peso en el bolsillo, porque yo no dependo de nada de eso, sino de la bondad de Dios. Y Dios es bueno, entonces yo estoy bien. Amén. Pobrecito nada, usted tampoco, no se diga eso. Dame el favor, quítese solamente. Pero mire, a veces yo siento que como que mi vida se me va fuera de control, porque ando haciendo tantas cosas y queremos hacer tantas cosas, queremos lograr tanto, andamos tan ocupados, tenemos tanto trabajo, tantas cosas que hacer, tantas tareas, tantos mandados y cosas que a veces es como si estuviéramos viviendo la vida sobre patines, ¿verdad? ¿Tres patines? ¿Cuántos se acuerdan? No. Pero mire, se nos vuelve un caos la vida, ¿verdad? Ahora, le hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes planea tener caos en su vida? Y dice, yo voy a tener puro desorden en mi vida. Lo voy a planear. No, usted no planea vivir así, solo que sucede. Así es la vida y nos sobrecargamos. Y esto es lo que sucede cuando el mundo se vuelve una parte demasiado importante en nuestra vida, porque el mundo anda buscando cómo ocuparte. El diablo utiliza las corrientes y el pensamiento del mundo para ocuparte y mantenerte tan ocupado que no te puedas ocupar de buscar de Cristo. Te mantiene separado, te mantiene aislado, te mantiene apagado porque tienes demasiadas otras cosas que hacer, cortado de Dios. Y nada en tu vida va a girar alrededor de Dios hasta que tú no le busques de todo corazón. Por eso es que tenemos este problema, es que no tenemos tiempo para descansar y necesitamos tener una vida más calmada. Ahora, ¿cómo podemos hacer para tener una vida más calmada? ¿Cómo podemos hacer? Renuncia a su trabajo, quédese en su casa, no vaya. Un día sin usted, el mundo va a seguir funcionando. Por eso me dio risa cuando que un día sin inmigrante, qué sé yo, el mundo va a seguir funcionando, déjeme decirle. Siempre va a seguir funcionando. Esto va a continuar. La misma Biblia lo dice en Génesis y se lo puedo enseñar otro día, pero hoy no. Pero mire, el problema es que tengo una vida tan atareada que no encuentro cómo relajarme, cómo vivir en descanso, cómo tener un tiempo para reponerme. Le digo una cosa, ¿sabía usted que durante todo el día su cerebro está constantemente trabajando con químicos. Y muchos de esos químicos son tóxicos si usted no los procesa. Y eso se procesa cuando usted está durmiendo. Su cerebro limpia, se limpia cuando usted cierra sus ojos y usted se duerme. Cuando usted entra en sueño profundo, usted no lo sabe, no se da cuenta, pero alguien lo puede observar. Cuando está bien profundo, sus ojos están haciendo esto. Se están moviendo de lado a lado, así bien rápido. Y lo que está haciendo es reprocesando todo lo que usted hizo en el día y se está limpiando y se está deshaciendo de las toxinas del cerebro. Si usted no duerme, usted se levanta tóxico. Por eso es que cuando usted no duerme bien, es un desastre. Irritado, enojado, maltratado, desgraciado, tratando mal a los demás. Y miserable. Por eso es bueno que uno descanse. Y a veces no entendemos eso. Yo con 5 horas que duerma, pastor, yo estoy. Y anda todo enojado todo el día. ¿Por qué será? Vaya a dormir. ¿Verdad? Descanso. El cuerpo necesita descanso. Pero no solo eso, sino descanso en nuestra vida con Dios. Nosotros fuimos creados para tener una conexión con Dios. Una experiencia con Dios a diario. Experimentar su amor por la eternidad. Pero por esa razón es que entonces Él tuvo que enviar a su Hijo. Porque no sabemos cómo hacerlo por nuestra propia cuenta. Y el mundo nos tiene enganchados con un tremendo anzuelo. El trabajo, las deudas, los compromisos, la gente allá en mi pueblo pidiendo y yo acá trabajando y todo lo demás y dele y mis hijos y esto está caro y el carro y otro carro. Algunos de nosotros tenemos 4 carros en casa y solo hay 2 que manejan. Familias que llegan aquí en 2 carros o 3 diferentes y viven en la misma casa, ¿verdad? Nos damos cuenta de eso. ¿Por qué hacemos? Porque es que estamos envueltos y tenemos tanta cosa y eso nos cuesta mucho trabajo. Y ese es el ritmo que vivimos en esta cultura. No se puede parar. No hay tiempo para descansar. Romina, ¿qué haces ahí sentada, hombre? Dele, mija, muévase. Hay que estarse moviendo todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes tienen un treadmill en su casa? ¿Sabe lo que es un treadmill? ¿Una caminadora? Una de esas, ¿verdad? Que camina uno en la correa. ¿Cuántos de ustedes tienen una en su casa? Aleluya. ¿Cuántos de ustedes van al gimnasio? ¿Cuántos de ustedes usan la caminadora que tienen en su casa? Oh, bien. Ok. Ahora, a ustedes les voy a preguntar porque los demás ni saben lo que estoy hablando. ¿Ah? ¿Cuántos tienen membresía al gimnasio? ¿Y cuántos van a la caminadora en el gimnasio? Una cosa. Ahí mira que el gimnasio este Planet Fitness. Tienen caminadoras como locos. Pero sirven pizza gratis. ¿Verdad que sí? Yo solo he ido cuando hay pizza. No, ni soy miembro, porque ¿para qué perder el tiempo? Ya yo he pagado por el gimnasio 2-3 años y he ido 3 veces. Una vez al año no hace daño. Anyway. Pero si usted tiene una caminadora de esa y usted se sube y empieza a caminar y sigue la velocidad y usted se quiere bajar, ¿cómo hace? ¿Usted se baja así? No, usted primero le apaga el botón y... y se baja, ¿verdad? El problema de nosotros es que la caminadora va a toda velocidad y no sabemos cómo pagarla y cómo pararla y cómo bajarnos de ella. Y todo el día andamos en algo, toda la noche ocupado, desde que se levanta hasta que se acaba el día usted y no para. Y yo quiero hablarle de estas 2 disciplinas espirituales que son bien importantes, como el silencio y el sabbat y el oficio diario. Pero vamos a esto, mire, ya ustedes han visto esto antes, lo vieron aquí hace varias semanas, pero también lo han visto en el libro, si están leyendo, si no, mire esto, contemplación o estar con Dios. Mire el círculo que es pequeño, actividad, mi vida. ¿Qué pasa? Que en mi vida tengo tanta actividad, pero no tengo tiempo para contemplar y estar con Dios y todo lo demás, ¿verdad? Estamos tan ocupados, lavar la ropa a los niños, los perros, hasta el perro nos ocupa, que hay que ir al supermercado a comprar la comidita especial porque él no come otra cosa. Hay que poner hasta vestidos a los perros, ¡Dios mío! Yo nunca vi a Dios que le pusiera una... Sí, le puso piel a los animales. Entonces, ¿para qué usted le pone ropa? Anyway, es que de verdad tremendo. Pero lo que quisiéramos es que nuestra vida fuera un poquito diferente, que fuera un poco más balanceada, que nuestra actividad fuera tal que nos permitiera estar más tiempo con Dios. Y estamos hablando de que usted entonces, algunos de ustedes van a ir esta semana y van a renunciar a su trabajo para pasar más tiempo con Dios. ¿Verdad? Claro, no, así no tampoco, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo a que nosotros debemos estructurar nuestra vida de manera que podamos aprovechar el tesoro tan lindo que es la presencia de Dios. Muchas veces nosotros sabemos, usted está convencido, ¿cuántos de ustedes están convencidos de que Dios está en todo lugar? Él está en todo lugar, Él está aquí, Él está allá, Él está en todo lugar a la vez. Cuando usted está durmiendo, Él está allí, cuando usted está trabajando, Él está allí, cuando va manejando, Él está allí, cuando usted va al baño, Él está allí. En todo lugar está Dios. ¿Y qué sucede? Pero muchas veces nosotros sabemos eso, pero no estamos percibiendo o con el discernimiento y la apreciación de la presencia de Dios alrededor nuestro. Sabemos que Él está allí, pero como que no percibimos su presencia, como que solo lo sabemos, pero no lo sentimos, ¿verdad? Y esto es lo que yo quiero hoy, que aprendamos a cómo bajarnos de la caminadora y descansar. Así que vamos a ver dos cosas que hay que hacer. Número uno, el oficio diario o el devocional diario, como usted le quiera llamar. Estamos hablando de oración de horario fijo. Estamos hablando de que usted saca un tiempo fijo cada día para dedicarle a Dios, ya sea leyendo su palabra, oyendo alabanzas, orando y expresándole a Dios sus oraciones, ¿verdad? Pero también escuchándolo en silencio. Eso debe incluir un tiempo, perdón, de meditación y de silencio. Bien importante. Ahora, esto es una imagen que para nosotros a veces se nos hace difícil agarrarla y hacerla y apropiarla en nuestra vida. Ahora, cuando vemos esto diferente, vemos en Daniel. Mire lo que vemos en Daniel. Daniel está en Babilonia. El pueblo de Dios está cautivo en Babilonia. Babilonia los agarró, les destruyó todo, destruyó el templo, destruyó las ciudades y se llevó gente hacia Babilonia. Entre ellos se lleva a Daniel y a otros tres jóvenes y les cambian los nombres. Usted sabe, los otros tres muchachos que estuvieron en el horno de fuego y Daniel que estuvo en el foso de los leones, si usted conoce la historia, ¿verdad? Pero vemos el pueblo de Israel que está en opresión por parte de Babilonia y están tratando de acomodarlos a la cultura babilonia. Por otro lado, sabemos que el pueblo de Israel ya había pasado por eso cuando había estado en Egipto 400 años y los tenían acostumbrados a trabajar 7 días a la semana y los tenían acostumbrados a ciertas cosas, de manera que se volvió natural para ellos vivir como esclavos, trabajar todos los días y añorar las cosas de Egipto. Que cuando Dios le dijo, salgan de aquí y les dio libertad, andaban todos llorando, gimiendo, gritando y pidiendo devolverse a Egipto a ser esclavos otra vez. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos viviendo como si estuviéramos en Egipto. Estamos viviendo como si estuviéramos en Babilonia. Nos estamos acomodando al mundo que nos ha rodeado y nos tiene como un anzuelo. Nos tiene agarrados. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este siglo. En otra versión dice, no os conforméis a este mundo. En otra versión dice, no os conforméis a las corrientes y a las ideas de este mundo. No. Más bien ser transformados a través de la renovación de tus pensamientos. Entonces nos damos cuenta que el mundo nos quiere engañar, nos quiere agarrar, nos quiere atar, nos quiere enseñar sus cosas para aculturarnos al mundo y que vivamos como el mundo. Pero Jesús dijo, vosotros no sois de este mundo, vosotros estáis en este mundo, pero no sois de este mundo, somos extraterrestres. Entonces, Babilonia estaba tratando de dejar una huella en esta gente para que se convirtieran como parte de ellos. Y nos damos cuenta de esto porque primeramente, voy a empezar aquí en el número uno, porque si no me voy a ir corriendo para otro lado y después no hay quien me haga regresar. Primero, hablando de la oración y el tiempo fijo. Usted vio en el verso 10 de Daniel que dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento. ¿Qué documento? El documento que decía que por los próximos 30 días nadie podía orar a ningún dios ni a ningún hombre, excepto al rey. Y al que lo agarraran, fuera, al foso de los leones. Y mire, el documento fue firmado. Entró en su casa Daniel y en su aposento superior, o sea, en el techo de su casa o en el lugar alto, en el segundo, en el tercer piso, no sé cuántos pisos tenía la casa de Daniel, donde estaban las ventanas que se veía hacia Jerusalén. Usted sabe que los musulmanes oran y oran mirando hacia Meca, ¿verdad? Se posicionan siempre así. Estamos hablando de que los judíos siempre se posicionaban hacia Jerusalén. ¿Ok? Bien. Entonces, así estaba Daniel y dice, con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer. ¿Qué me dice eso? ¿Qué le dice usted? Como lo solía hacer. Era una costumbre para Daniel. ¿Ok? Como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose. La posición dice mucho acerca de uno, ¿verdad? Arrodillándose, ¿cuántas? 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Orando y dando gracias delante de su Dios. 3 veces al día. Entonces, queremos empezar por allí. Daniel fue llevado a Babilonia cuando tenía como unos 17 a 20 años, un muchacho joven. Se lo llevaron y para educarlo en la Universidad de Babilonia, como quien dice, para educarlo en astrología, en matemáticas, en ciencia, hicieron de este muchacho un tremendo líder y lo pusieron a trabajar como si fuera un secretario de Estado o algo así en una nación. Le cambian hasta el nombre, le ponen un nombre babilonio. ¿Vieron eso? Lo que está haciendo Babilonia es aculturándolo, llevándolo a adoptar la cultura de Babilonia, pero Daniel es un hombre diferente a los demás. Se convierte en asesor del rey, todo le va bien. Y pues encontramos también, por ejemplo, cuando hablamos de Babilonia, a lo largo del libro de Apocalipsis, usted ve que Babilonia es mencionada como ¿qué? Como la prostituta que quiere conquistar a los cristianos para que les sean infieles a Dios. ¡Wow! Yo no tengo que ayudarles a ustedes hacer imágenes y pensar en esto, prostituta conquistando a los cristianos. Eso es una imagen bien fea. O sea, los cristianos acostándose con el mundo. ¿La agarraron? Haciéndose uno con el mundo, adoptando las costumbres del mundo, casándose con el mundo, relacionándose con el mundo, amando al mundo, haciendo lo que el mundo hace. Wow, todavía no he llegado a la parte donde yo le dije que le iba a dar convicción de Dios de arrepentimiento, pero puede ser que alguno ya lo esté sintiendo, porque nos hemos acostumbrado a adoptar las cosas de este mundo, nos hemos mezclado con el mundo y estamos mal. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros pensamientos se van hacia el mundo. Nuestros comportamientos se van hacia el mundo y todo eso. Y esto era lo que estaba pasando con Daniel, que estaban tratando de hacer, pero no lo estaban logrando. No lo estaban logrando, porque él, igual que Jesús, como vimos la semana pasada, decía, no se trata solo de hacer todo trabajo y seguir adelante. Hay que apartarse, hay que dedicarse tiempo a uno mismo, hay que dedicarle tiempo a Dios, hay que tener tiempo para reponerse en el Señor, para poder funcionar apropiadamente y no dejarse engañar por este mundo. Mire, montan tremenda prueba para hacer caer a Daniel, pero no lo logran. Él constantemente estaba obediente, de rodillas, orando al Señor, como lo solía hacer, como leímos allí. Ahora, había un hábito entonces de toda su vida, y eso es importante. A eso es lo que le llamamos el oficio diario. Ahora, tenga cuidado, la palabra oficio viene del latín opus, y la palabra opus es trabajo de Dios, no es trabajo suyo. Cuando uno se va a trabajar, dice, me voy a mi oficina. ¿Y qué va a hacer en su oficina? Voy a trabajar. ¿Verdad? Voy a trabajar en mi oficio. Cuando estamos hablando del oficio diario del cristiano, no estamos hablando del trabajo del cristiano, estamos hablando del trabajo de Dios en la vida del cristiano. Ese debe ser nuestro oficio. Entonces, mi oficio no es primeramente servir a Dios, mi oficio es primeramente buscar a Dios y tener una relación con Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. No solamente eso, cuando nosotros miramos en el Salmo 27:4, dice David, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Y eso buscaré. ¿Qué buscaré? Habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Vieron eso? David no dijo, una cosa le he pedido al Señor y voy a buscar, que yo vaya al templo para servir y dar mi vida en sacrificio y servir y dar. No, antes de todo eso, tienes que darte a Dios y contemplar su hermosura, tener tiempo de contemplación con Él, tiempo a solas, de conocerle a Él, de compartir con Él y Él contigo. Ese es el trabajo, dice David, ese es mi trabajo, ese es mi oficio. Y ese es el oficio de cada uno de nosotros, buscar a Dios. Esa es mi primera ocupación en la vida, buscar a Dios. Punto. ¿Okay? Ahora, veamos algunos otros versículos de los Salmos también de David. Mire lo que dice en este versículo de Salmo 119, en el verso 164. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus... No, ese no es. 164. 119, 164. Ese salmo es largo. El versículo 164 dice, siete veces al día te alabo. Siete veces al día te alabo. Siete veces al día te alabo. ¿Cuántas veces le alaba usted durante el día? O sea, y usted dirá, uy, pastor, un montón, porque cuando usted le cae algo al piso y dice, ¡santo! Se le trabó un dedo y dice, ¡Jesucristo! O uno de sus muchachos le dice algo y dice, ¡ay, Dios mío! Ya llevo tres alabanzas, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Mire, cuando usted alaba a Dios es porque usted le está contemplando en su hermosura. Es porque usted está, wow, asombrado de algo que él está haciendo. No se trata solamente de decir, oh my God. Porque hasta eso sabemos decir en inglés. Uy, yo he oído hispanos que no saben decir ni no en inglés. ¿Cuántos de ustedes saben decir no en inglés? Por si acaso van a aprender su primera palabra en inglés hoy. No, se dice no. Y no saben decir no en inglés, pero oh my God. Tan lindo que nos oímos los hispanos, somos tremendos, ¿verdad? Aleluya, alabando a Dios. David tenía un ritmo en su vida, había algo que era constante durante el día. Qué interesante, ¿verdad? Luego en el Salmo 92, los versos 1 y 2 dice, bueno es dar gracias al Señor y contar y cantar y contar y cantar y contar y cantar. Me gustan las dos. A tu nombre, oh Altísimo, cantar a tu nombre. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. ¿La saben, verdad? Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Eso es un corito y viene de allí, del salmo. ¿Vieron? Entonces, vemos a ver, día y noche, volvemos otra vez. Es más tarde, en el Salmo 55, en el verso 17, dice, tarde, mañana y mediodía me levantaré y gemiré y él oirá mi voz. Está hablando de tres tiempos diferentes al día. Otra vez vemos a David contemplando a Dios y cultivando su relación con él. Y por más de 3,000 años, los salmos nos han servido a nosotros como una clave para ayudarnos en nuestra alabanza y en nuestra contemplación de Dios. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que necesitamos también es silencio, guardar silencio, como os he dicho antes, y hemos estado practicando parte de eso. Es importante. ¿Usted sabe cómo se aprende a estar en silencio? Practicando el silencio. Usted aprende a callar cuando usted calla. Algunos de ustedes están que explotan, ¿verdad? Pero necesitamos aprender el silencio. Eso es un aspecto bien peculiar, bien importante acerca de tener ese tiempo con Dios. Un teólogo llamado Soren Kierkegaard en el siglo XIX escribió lo siguiente cuando... Al final de su vida, dijo lo siguiente en su diario. Si pudiera recetar o prescribir un solo remedio para los males y problemas del mundo moderno, sería silencio. Porque sin silencio, si la palabra de Dios es proclamada, no podrá ser escuchada. Hay demasiado ruido, por lo tanto, prescribo silencio. Si no callamos, no vamos a escuchar a Dios. Eso es importante. Y la única manera de aprender silencio es haciendo silencio. Entonces, vamos a seguir un poquito más adelante. Aquí yo quiero animarlo a que usted sepa y entienda que el silencio tiene muchos enemigos y se llaman distracciones. ¿Usted las conoce? Tal vez a usted le pasa, ¿verdad? Eso le pasaba hasta a los monjes que se retiraban y se iban a vivir en cavernas para alejarse del bullicio del mundo y aún así allá tenían distracciones también. Eso pasa en todo lugar. Todos tenemos distracciones. Vamos a hacer un ejercicio. Cierre sus ojos. Pero cierre sus ojos. ¿Okay? No se enoje conmigo. No me mire. ¿Para qué me mira a mí? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a hacer el ejercicio. Solo imagínese que es el mediodía. Y usted decide apartar un tiempito para estar con Dios. Y usted dice, voy a estar con Dios. Voy a apagar mi computadora, mi teléfono celular, le voy a poner silencio porque quiero estar con Dios. Usted se sienta quietamente en silencio. Usted no tiene nada más que hacer por los próximos 10 minutos más que estar con Dios. Cierra la puerta. Estos son unos minutos que van a ser preciosos. Y su plan es estar en silencio delante de Dios por 5 minutos o un poquito más si puedo. Y luego leer un versículo, meditar en él, un salmo. ¿Qué es lo que pasa cuando usted se propone hacer eso? Usted se aquieta y ahora está todo en silencio. Pero entonces el infierno comienza a interrumpir. Hombre, ¿será que apagué la estufa? Ahí yo no me acuerdo si yo salvé lo que dejé en la computadora. ¿Cuándo fue la última vez que le hice un backup? ¡Ay, Dios mío! Mi hijo no me volvió a llamar. Lo he llamado dos veces. Oye, no sé qué le pasa. ¿Será que devolví el libro que yo saqué de la biblioteca? Ni me acuerdo. ¡Ay, no! Anoche tuve una pesadilla, Dios mío. ¡Ey! ¿Cuándo es que juega el Barça? No era hoy. Híjole, qué situación con Trump. Yo no sé este país para dónde va. Pero en mi país las cosas están peores. Yo creo que debo llevar el carro al mecánico porque tiene un ruido que no sé ni qué hacer con él. Uy, ¿cuántas llamadas tendré ya que no he atendido en estos 3 minutos? Porque a mí me llama mucha gente. Yo me voy a poner a lavar ropa. No, hoy no, mejor la lavo mañana. Estoy cansado. No, pero espérate, estoy ante Dios, tengo que hacer silencio, estar quieto delante de Dios. Si yo lo estoy haciendo bien, yo no sé, ya me interrumpió el teléfono. ¿Sabes? ¿Será que estoy creciendo en Cristo con esto? Yo no sé, para mí yo no le encuentro uso a esto porque yo me desespero. La verdad es que, ¿verdad?, un cafecito no me vendría mal. Me debía haber tomado el cafecito antes de empezar esto, a ver si me daba ánimo. Me duele el estómago. Ay, mi tía murió de cáncer en el estómago. Ay, señor, debo ir al doctor, mejor a chequearme. ¿Será que estoy perdiendo mi tiempo? No, yo creo que lo que tengo que hacer es empezar una dieta, pero una dieta rica en fibra, porque estoy mal. Ah, sí, una tienda nueva que abrieron de vitaminas allá abajo. ¿Será que voy? Ay, no, yo creo que está cerrado hoy. Ay, ni sé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, no, tengo que estar en silencio. Oye, ¿pero cuántos minutos llevo ya en esto? Yo voy a chequear porque la alarma no me ha sonado. Yo creía que ya debería haber sonado. Estoy seguro de que tengo como 10 emails que me han entrado ya. Un momento, pare, paremos aquí porque llevo 3 minutos sin mirar el Facebook. ¿Se dieron cuenta? Tal vez ustedes dicen, estamos jugando, y sí, pero todas esas son típicas distracciones que a usted le vienen en la cabeza cuando usted dice, me voy a apartar de todo. Y verdaderamente se nos hace bien difícil. Tener 5 minutos de silencio no es fácil, ¿verdad? Pero deberíamos nosotros sacar tiempo para estar en silencio y escuchar a Dios. A mí me gusta leer en voz alta. Cuando yo estoy solo y voy a leer, yo leo en voz alta para escucharme y aprender más y todo eso, pero a veces me doy cuenta que no callo suficiente. Y a veces leemos las cosas y lo hacemos simplemente porque tenemos que hacerlo. Me levanto en la mañana, leo la Biblia y oro porque tengo que hacerlo, porque así es que debo hacerlo y yo siento la necesidad de hacerlo, pero lo hacemos apurado o lo hacemos o no lo hacemos apurado, como sea, lo hacemos después o como sea, y nos pasa constantemente. Yo les había dicho a ustedes hace tiempo, ya desde enero, que estoy tomando una clase donde me tengo que aprender el libro de Filipenses completo, del capítulo 1 al capítulo 4, y tengo que recitarlo. No se lo voy a recitar ahora, no se asuste, porque no me lo sé todavía. Pero he estado practicando y me he dado cuenta de una cosa. Me desespero, porque cada vez que la profesora dice, recuerden que se tienen que ya saber el primer capítulo, se supone que la semana pasada ya yo me supiera los 2 primeros. Todavía estoy batallando. Yo me sé el primero, pero en los últimos versículos como que se pone lodoso y resbalo mucho. Y el segundo capítulo, apenas lo empiezo, ya se me olvidó todo. Pero me doy cuenta de una cosa. Y es que estoy tan encauzado de aprendérmelo y estudio, repito, repita para que me lo tengo que saber de memoria, que no lo estoy disfrutando. Y en estos días me he puesto de noche. O sea, yo me meto a la ducha y ahí tengo el teléfono y lo tengo grabado con mi voz. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus. Porque me lo tengo que usar en inglés también, para acabar de completar, hacer lo peor. Y yo me pongo a escucharlo en la ducha y lo saco y me lo llevo en el carro y lo estoy escuchando en los audífonos, en donde quiera que estoy, en el carro lo voy escuchando por la radio, todo eso. Pero me doy cuenta que no lo estoy aprovechando. Entonces ahora me di cuenta de algo. Hace unas noches atrás y anoche también, cuando me fui a la cama, cerré mis ojitos y dije, Señor, me lo voy a disfrutar. No me voy a apresurar, no me voy a adelantar, con calma. Y me recité el capítulo 1 completo, que son 30 versículos, y me recité los primeros 6 versículos del capítulo 2 sin parar, con calma, sin equivocarme. Pídame que lo haga otra vez. Pero lo logré, lo hice, porque me di cuenta que cuando yo me concentro en la palabra para contemplarlo a Él y disfrutarlo, aprendo mejor que cuando estoy tratando apurado, ¿verdad? Entonces, es necesario que tomemos ese tiempo. Ahora vamos a hablar de la segunda cosa, del Sabbat. Usted dirá, ay, pastor, ¿cómo es esto? Pues le voy a decir. Es importante que nosotros aprendamos a guardar tiempo de descanso y tomar tiempo durante la semana. Lo que le estoy hablando es detenerse por un periodo de 24 horas cada semana. ¿Cuántos de ustedes son capaces de tomar un día completo libre y decir, hoy no hago nada, 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 nada? Ok. Aquí es donde viene lo que les prometí hace un rato. Porque si usted se va a Éxodo capítulo 20, se va a dar cuenta que Dios dejó 10 mandamientos. Y son bien cortitos. Mucha gente se los sabe de memoria. Menos el cuarto. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que está y lo que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es un mandamiento, no una sugerencia. Ahora sí le digo, ¿se arrepiente? ¿Lo convencí? Ojalá que no haya sido yo, sino el Espíritu Santo. Convicción de Dios. Pare al corre-corre y haga lo que Dios manda. Ay, pastor, es que voy a perder mi trabajo. Piérdalo por obediencia a Dios. ¿Se atreve? Dirá, pastor, para usted es fácil, usted es pastor. Es fácil. Usted puede decir eso. Mire lo que dice allí. Dame la otra. No. Faltaron otros mandamientos. Son 10, papi. ¿No están allí? ¿No estaban los otros mandamientos? Muy, qué raro. No se me fueron. Ah, bueno, de todas maneras. Son 6 mandamientos más. Esos no son los únicos 4, ¿verdad? No codiciarás. No hurtarás. No matarás. ¿Ah? ¿Honrarás a tu padre y tu madre? ¿No levantarás falso testimonio? ¿Se dio cuenta? Son 10 mandamientos. Ahora le hago la pregunta. ¿Será que el mandamiento número 1 debemos seguirlo? ¿No tendrás dioses delante de mí? ¿Será eso justo? Ah, no, pastor, es que estamos en el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento no. Se equivocó. El segundo mandamiento. No te harás ídolos. ¿Deberá ser que ya eso está cancelado por el Nuevo Testamento? No. ¿Y por qué cancelamos el día de descanso? Porque usted no puede parar porque usted quiere más. No se haga. O porque usted ya se metió en tanta jarana que usted tiene que trabajar 7 días a la semana. Porque usted no puede descansar. O a lo mejor te dice, pastor, yo solo trabajo 6, pero el 7º día lo pasa cortando la yarda, arreglándole al vecino, haciendo lo otro. Ocupados. Y no descansamos. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Ahora, ¿quién tiene que pedirle perdón a Dios? Convicción Tengamos convicción de Dios. Ya está bueno de jugar con Dios. No es una sugerencia, es un mandamiento. Descansa. Pero qué difícil se hace. ¿Cómo eso, pastor, de tomar un día libre? Mire, yo le quiero decir una cosa. Marcos capítulo 2, en el verso 27, dice: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Ay, paremos aquí un momento. Porque mucha gente dice, como, mire, esta mañana en el servicio en inglés, cuando hablé del descanso y dije, Dios descansó, dice allí que Dios descansó el séptimo día. Y alguien dijo, pues imagínese, si Dios necesita descanso, que Dios, ¿cuánto más nosotros? Dios no necesita descanso. Dios no hizo el séptimo día de descanso para Él, porque Él no lo necesita. Dios trabaja día y noche sin parar y Dios no necesita descanso. ¿Quién necesita descanso? Somos nosotros. Pero Dios nos quiso enseñar a descansar. Dios nos dio el día de reposo. ¿Es para quién? Para el hombre. No el hombre para el día de reposo. Nosotros hemos hecho del día de reposo no algo para nosotros, sino nosotros para el día de reposo catch up. Hacer todo lo que no hemos podido hacer los otros seis días. Estamos mal. Eso es un mandamiento. ¿Cuántos de ustedes se ponen contentos de que Dios demande descanso de usted? Qué alegría, ¿verdad? ¿Y por qué no lo practicamos? Qué decepción. Ahí vamos. Necesitamos hacer lo mismo nosotros que hizo Dios, descansar. Mire, le voy a decir una cosa. El pueblo de Israel vivió 400 años como esclavos en Egipto. Y cuando Dios los sacó de allí, le dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Los voy a llevar al monte para que me adoren. Los voy a llevar para que descansen. Les voy a dar libertad. Y el pueblo de Dios quería seguir siendo esclavo. Póngase a pensar en una cosa. ¿Cuánto descanso pudiéramos tomar nosotros? ¿Cuánto descanso verdaderamente pudiéramos tomar? Si usted se tomara 5, 10 minutos o algo así, cada día, ¿verdad? En diferentes intervalos durante el día y todo lo demás. Si usted tomara un solo día de descanso completo a la semana, son 52 días al año de vacaciones. ...52 días de descanso al año, y pasamos todo el año, estoy cansado. Si usted tomara un día a la semana completo de descanso, en 7 años... usted habrá descansado, wow, 364 días. ¿Cuánto es un año? 365. Usted trabajaría 6 y descansaría un año entero. ¿Se imagina eso? Vacaciones un año. Regrese. Después trabaja 6. Pero Dios sabe que nosotros no podemos darnos el lujo de ir a... Pídale a su jefe vacaciones por un año. Su jefe va a ser tan generoso que se la va a dar por 10 años. Pero si usted se agarra un día a la semana para descansar, estamos hablando de mucho descanso. Vamos a terminar ya mismo, por favor. Pastor está hablando bastante hoy. Bueno, eso es de costumbre ya, ¿verdad? Pero estamos hablando de detenerse por un periodo de 24 horas. ¿Pero qué queremos en ese día? Mire, le voy a dar 4 cositas que usted debe hacer el día que usted descansa. Número 1, deténgase. Párele allí. No permita que su esposa le ponga miles de cosas que hacer ese día. Papi, ¡ah! No le permita eso a su esposa en el nombre de Jesús. Tampoco agarre usted mujer y decir, bueno, ese día de descanso. Y descansa, y ese día es para hacer todo el aseo y todo lo demás que no ha hecho en toda la semana. Descanse. Deténgase, ¿ok? Número 2, descansar. Ya lo he dicho bastante, por favor, descanse. Se trata de descansar. No solamente, como le dije antes, el cuerpo necesita descanso, la mente necesita descanso, su espíritu, su alma necesita descanso. Mire, este mundo está controlado por el multifuncionamiento, multitasking, que hacemos 7 cosas a la vez. ¿Cuántos son buenos haciendo muchas cosas a la vez? Yo no sirvo para eso. Yo tengo que hacer una cosa a la vez, porque si yo hago 5 cosas a la vez, ninguna se hace. Ninguna termino. Yo me gusta hacer una cosa a la vez, me concentro y ya. Pero eso es difícil. Mire, no solamente descansar, sino también disfrutar, disfrutar, disfrutar. Hay gente que toma el día libre y no lo disfruta, porque sigue ocupado, sigue ocupado, sigue ocupado. Hay que limpiar la casita, hay que limpiar el garaje, vaya a lavar el patio, vaya a arregle esto, vaya a haga lo otro. Dios mío, qué ocupados estamos. Cuarto lugar, contemplar. O sea, quieto, observe a Dios y disfrute a Dios, ¿ok? Mire, si usted viviera 70 años, y en 70 años usted se tomara un día de descanso semanal, son 10 años de descanso en toda su vida. Wow, that's amazing. Oh my God. Es demasiado descanso, ¿verdad? Usted dirá, no, no puede ser, pastor. Pero mire, después que uno ha degustado el descanso como Dios lo manda, nos vamos a dar cuenta de lo hermoso y lo lindo que es. Así que debemos reconocer que debemos descansar y debemos descansar en Él. Nosotros no necesitamos estar tan ocupados. Dios nos invitó a descansar. Y lo primero que Dios te quiere dar descanso es descanso del alma, sabiendo que le perteneces a Él y que no vas a tener que trabajar, ni vas a tener que esforzarte ni sacrificarte por algo que Él te regala: la salvación, la vida eterna. Tú puedes descansar sabiendo que Dios pagó por el precio de tu pecado. Tú puedes descansar creyendo que el sacrificio que hizo Jesús es suficiente para pagar por todas tus maldades, todos tus pecados. ¿Usted se imagina qué descanso el que Dios ofrece? De decir, hijo, desde hoy hasta la eternidad sin fin, jamás tienes que esforzarte para que yo te ame. Yo te amo. Y ya mi hijo hizo todo el esfuerzo. Descendió, fue a una cruz, murió, pagó tu precio, te compró. Y ahora, si me crees y quieres, perteneces a mí, donde hay descanso eterno. Y hasta que no empecemos por ese descanso, no vamos a poder descansar de todo lo demás. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.